La música tiene detrás historias que merecen ser conocidas. Historias de música. Un recorrido por lo mejor del rock, folk, pop y blues de los últimos 50 años. Conocé las historias que generaron esas canciones que nos acompañan por toda la vida, contadas por Luis Fernando Iglesias. Historias de música.
muy queridas amigas y muy queridos amigos. Como digo, Peto Rodríguez bailando del otro lado del vidrio. Tengo a Martín Nassif haciendo lo propio acá dentro del estudio. Y tenemos a Rosana Ramos en recuperación, a la que le mandamos un beso muy grande, productora de este programa. Cuando son las 12.08 aquí en Montevideo, aquí en una jornada menos fría que la de ayer, más agradable, se viene el tormentazo parece, estamos en estas canciones de medio siglo, en canciones de 50 años, en discos que marcaron hace 50 años la música, con la banda que hizo que yo conociera a Martín Nassif, porque las primeras colaboraciones que hizo Martín fue a través de los VG's, de la historia de los VG's, que debe saber como nadie su historia. Y bueno, ahora llegamos a este capítulo, que es el capítulo del gran cambio, o del cambio en mundial del año 1976, ya un año antes había empezado, que es el ingreso de la música disco, que los tomó a los VG's como una especie de liderazgo en esos cambios musicales. Primero le tengo que decir a Martín cómo andás, y segundo, este es el disco del gran cambio de los VG's.
Buen día, Lucifer, ¿cómo estás? Buen día, Diego. Un saludo para Rosana y, bueno, un buen día para los y las oyentes que están del otro lado, disfrutando seguramente ya arriba de la mesa bailando mientras almuerzan con You Should Be Dancing. Este disco creo que es la confirmación de una de un camino. Pero tampoco...
Que ya había empezado en Main Course.
Que había empezado en Main Course, lo vimos el año pasado, pero que tampoco era... No es que estaban en la cima, ni mucho menos. De hecho, este disco empieza con un problema, que es, ya sobre el final del 75, Atlantic Records y la RCO, que era la discográfica de los Bee Gees, habían roto contrato, partnership, alianza para la distribución de los productos RCO en Estados Unidos. El asunto es el siguiente, el productor del Main Course, Arif Mardin, que fue tan importante para el éxito de ese disco, pertenecía a Atlantic Records. Entonces, cuando se rompió esa unión, Arif Mardin no pudo trabajar en este disco. De hecho, uno de los problemas es que no había un productor, no hubo un productor, no un productor externo. Y lo vamos a ir contando bien. Ellos estuvieron tratando de trabajar al principio con Richard Perry en California. Y bueno, dicen que le hicieron escuchar esta canción 3 veces y al tipo no se le movía ni un pelo. Y ellos no se sintieron cómodos con eso. O sea, faltaba esa sensación de seguridad que muchas veces te da el productor. Y lo llamaron por teléfono a Arif Mardin y le dijeron: mirá, nos pasa esto. Y dice: estamos realmente preocupados. Y fue él el que les dijo: miren, ustedes, yo los conozco, trabajé con ustedes van a poder hacerlo, tienen todo lo que necesitan, así que confíen en ustedes y adelante. Volvieron a Miami, que era en ese momento era su lugar, donde se habían asentado, gracias al consejo de Eric Clapton, y ahí empieza toda la historia de este disco, que tiene también mucho de azar, muchas coincidencias que vamos a ir viendo en el... a lo largo de este programa, que vamos a tener que meterle pata porque son 10 temas y vamos a tratar de escucharlos todos. Así que ahora vamos a escuchar el segundo simple, que es Love's Alright, porque este no es, y yo soy un cruzado, ya lo sabés esto, Luis Fernando, yo soy un cruzado con la etiqueta de música disco con los Bee Gees. No es un tema disco, es una balada, es una hermosa balada, bien del estilo de los Bee Gees, pero... ya en lo que es todo el ambiente, todo lo que flotaba en el aire de 1976.
We'll be right back.
De tan apurado que estás,
sí, viste, exactamente. Estoy tan apurado que le agarré el nombre. Acabamos de escuchar You Stepped Into My Life, Entraste en Mi Vida, que es el segundo corte del LP. Los que ya son conocedores de nuestras columnas y saben un poco y quizás han buscado, me pueden decir, pero Martín, ¿por qué si estamos en 14 de julio estás haciendo un programa de los 50 años de el Children of the World cuando salió el 1 de septiembre del 76?
Yo ya no discuto fecha.
Y yo les diría, bueno, por dos cosas. Primero, porque la columna es mía y hago lo que quiero. Pero en realidad el tema es el siguiente. Ese álbum salió en el 1 de septiembre, pero el 2 de septiembre es el cumpleaños del señor Barry Gibb. Y este año cumple 80 años. Entonces ya tenemos reservada esa fecha para hacer un repaso sobre la carrera solista de Barry Gibb en sus 80 años. Entonces, yo sé que los oyentes me tienen aprecio y me quieren, pero dos días seguidos de los Bee Gees capaz que es un poco mucho para ustedes. Entonces, siguiendo con el álbum, estamos en Criteria, volviendo ya al ambiente donde se sentían cómodos, en Miami, siendo cada vez más productivos, y ahí empiezan también las coincidencias. ¿Por qué? Porque si vos ves, y tengo acá un LP que le estoy mostrando en este momento al doctor Iglesias, si ves acá en Músicos Invitados, vas a ver un nombre.
Sí, señor. Que es lo vi hoy.
Que es el de Stephen Stills.
Haciendo percusión.
Que hace la percusión, porque Stephen Stills estaba grabando al lado y era muy amigo de Barry Gibb, y entonces venía, a veces no en un estado al 100%, grabaron un montón de temas juntos, algunos que no salieron, otros que salieron, colaboraciones que salieron, que no salieron. La que sí salió, y está por eso está acreditada también en el disco, es la percusión de You Should Be Dancing. Entonces, se empezaba a conformar todo un equipo que ya había trabajado muy bien en el disco anterior, en el Main Course. Habíamos dicho que los Bee Gees habían querido transformarse de un trío vocal con acompañamiento a una banda. Y bueno, lo habían traído a Alan Kendall, que estuvo desde siempre con ellos, a Blue Weaver y a Dennis Byron en batería. Todo ese equipo estaba realmente ya aceitado. Carl Richard estaba en la parte de la producción y como ingeniero, él originalmente es el ingeniero, pero se había sumado a la producción porque faltaba un productor. Uh-huh. También lo traen a un amigo de Carl Richard, que va a ser muy importante en este disco y en los futuros, que es Albie Gallatin. Albie Gallatin, un genio. Cuando uno dice genio, se lo imagina a él, porque es un tipo totalmente dedicado a la música, salido de Berkeley, pero totalmente demente. Dicen que cuando llegó no tenía un mango, que en Atlantic a veces le tiraban algo como para que, algún laburito como para que tuviera, pero totalmente bohemio. De hecho, cuando este disco se termina de armar, que se hace en Canadá, él no tenía ni siquiera valija para llevar la ropa. A ese nivel estamos hablando, pero un tipo, un distinto, que sabía mucho de música y en el que los hermanos, que recordemos, al igual, y voy a hacer para protegerlos, al igual que Paul McCartney, no saben leer música, no fueron a estudiar música. Todo esto surge de algo que hay gente que es tocada. Se recostaba mucho en Albie Gallatin para la producción. Ahora sí, vamos con el segundo simple, que es Love's Alright, pero antes, doctor, usted me quiere hacer...
No, yo le quiero mandar un saludo a Boris Faingora, que vamos a hacer una actividad el 6 de agosto sobre el libro de Klaus Burman, pero porque puso en el Facebook que este tema lo mataba. Entonces, ¿quién no soy yo para no reconocer a Boris que este tema lo pone un poco romántico y es que lo vamos a escuchar ahora?
Con dedicación a Boris Faingora, entonces, Love's Alright.
We were free. She moved in like a
estas canciones de amor inundan todo.
Y justo este, entra Caro de Cuadro con sí, esa, ese estilo,
con
esa elegancia
que
esa,
tiene siempre.
Esa belleza que tiene siempre y le dio otro... enalteció.
Sí, esta, le dio otro marco a esta canción, que es una típica balada de los hermanos Gibb. Es un ejemplo también de la conexión... Bueno, recuerden, algunos ya, ya lo saben, recuerden que los hermanos tienen primero la música y después la letra. En todas las canciones. Primero viene la música, la melodía, y después viene la letra. En este caso ellos cuentan que era tal el nivel de conexión que había en el grupo que la canción de esta letra prácticamente surgió sola. Estaban tocando en Criterion un día y, bueno, repasando y se pone a cantar uno una línea, dice I thought you came forever, but you came to break my heart. Dice, esa fue la línea que la empecé a cantar yo y la terminaron cantando mis hermanos. Como esa, ellos lo describen como una composición telepática. Pero se da en esos grupos en los que están totalmente compenetrados. Y eso era lo que estaba pasando en este grupo, que había venido de aquella historia de separaciones, de celos, de peleas.
Claro.
Dice Maurice Gibb dice, estábamos en un punto en el que realmente no importaba si yo tenía una canción solista más, una canción solista menos, si habría yo o si no habría yo. Lo importante era que un disco de los Bee Gees fuera exitoso.
Claro.
Vamos a cerrar este primer bloque con otra canción dedicada al amor, aunque ahora un poquito más funk, un poquito más fuerte, no tan balada, que se llama Amantes, Lovers. Acá los hermanos Gibb se vuelcan de lleno en lo que es el rhythm and blues, teniendo también ese lado que se empieza a denominar disco, pero no atándose a un estilo solo en el LP. De hecho, vamos a ir escuchando que hay distintos tipos de músicas, y es un LP que yo, cuando era más chico, no lo tenía muy, muy bien conceptuado, salvo algunos temas, pero como todo, con el tiempo va poniendo las cosas en su lugar. Así que terminamos este primer bloque con Lovers, y después seguimos repasando los 50 años de Children of the World.
Be a part.
Historias de música.